Un incendio de gran magnitud está siendo combatido en este momento por bomberos en un depósito de lanas ubicado en el kilómetro 27 de la Ruta 5 Vieja, en Progreso, departamento de Canelones.
Según informa a esta hora el portal U Noticias, bomberos pidió unidades de apoyo para controlarlo. En el lugar trabajan 4 dotaciones.
La propuesta de que blancos y colorados se unan en un mismo lema para ganar las elecciones departamentales en Montevideo y otros departamentos donde el Frente Amplio tiene una mayoría cómoda no recoge apoyos significativos en los votantes de los partidos tradicionales.
Según una encuesta elaborada en diciembre pasado por Equipos Moría, pedido del directorio del Partido Nacional, dentro del electorado tradicional, un tercio manifiesta agrado por la iniciativa, un tercio manifiesta rechazo y un tercio está expectante respecto al tema. El estudio al que accedió el diario El Observador muestra que, de iniciarse un camino de acuerdo político en esta dirección, es necesario derribar ciertas resistencias que hoy existen dentro del electorado tradicional, que, por razones históricas, éticas o estratégicas, hoy preferiría que los partidos concurrieran a la elección por separado. Uno de los técnicos que trabajó en este informe dijo al Observador que la consulta demostró que es falsa la idea de que los votantes blancos y colorados están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganarle al Frente Amplio. Dijo, muchos piensan incluso que es una estrategia desleal, según el experto.
El presidente José Mujica se reunirá mañana martes con la doctora Susana Muniz, propuesta por el Partido Comunista como sucesora de Jorge Venegas al frente del Ministerio de Salud Pública.
El secretario general del Partido Comunista, Eduardo Laurier, dijo en diálogo con Subrayado de Canal 10 que no le atan las manos al presidente y que en caso de que no acepte designar a Muniz, no se va a dramatizar, pero tampoco se propondrá otro nombre. Susana Muniz es la actual directora del segundo nivel de atención en salud de ACE.
El senador Jorge Larrañaga llamó ayer a defender a la clase media uruguaya, criticó lo que calificó como falta de rumbo del discurso del país productivo del gobierno y exigió al doctor Tabaré Vázquez que se pronuncie sobre el actual debate entre los equipos económicos del gobierno.
En una columna publicada en la página web de Alianza Nacional, Larrañaga afirmó que el reciente episodio del impuesto a la concentración de la tierra, fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia mediante, es un ejemplo más de desprolijidad, soberbia y falta de rumbo del discurso del país productivo del gobierno, así como el rechazo hacia el campo.
Con el discurso de que lo paguen los poderosos, el frente se ha puesto en dirección a la casa de la clase media uruguaya. Es esta quien soporta el pesado pie del Estado. Las reformas del Frente desde el 2004 hasta acá las paga la clase media sin recibir los beneficios de ninguna de ellas, IRPF, FONASA, y encima recibe las consecuencias de la política económica, afirma Larrañaga.
En otro momento, Larrañaga dice, en el actual debate entre los equipos económicos del gobierno, tanto el equipo económico moderado y el equipo económico socialista, creo que se hace impostergable un pronunciamiento del candidato Tabaré Vázquez sobre este tema. ¿Qué opina el candidato de los silencios prolongados?, se pregunta Larrañaga. Y continúa diciendo, si no se pronuncia, pasará de ser el candidato de los silencios prolongados a ser el candidato de las grandes incógnitas.
Ahora son las 8:25.
Nos vamos al panorama internacional.
La bloguera disidente cubana Joanny Sánchez llegó en la madrugada de hoy a Brasil, en la primera etapa de una gira de 80 días que la llevará a una decena de países de América y de Europa.
Sánchez, de 37 años, llegó después de la 0:30 hora local, o sea, la 1:30 en Uruguay, de este lunes al aeropuerto de la ciudad de Recife, donde la esperaban varios amigos, entre ellos el cineasta Dado Galvão, su anfitrión en Brasil.
El viaje de Sánchez, una de las voces más críticas en la isla, ha sido posible gracias a la reforma migratoria vigente desde el 14 de enero en Cuba y después de haber recibido negativas durante los últimos 5 años del gobierno de La Habana para salir del país.
La bloguera tendrá en Brasil una intensa agenda que incluye su participación en conferencias y debates sobre la libertad de expresión y derechos humanos, así como un contenido turístico, pues quiere conocer a los brasileños y su modo de vida, dijo. La gira mundial de Sánchez incluye además México, Perú, Estados Unidos, la República Checa, Alemania, Suecia, Suiza, Italia y España.
En Rusia, un grupo de científicos dijo haber encontrado fragmentos del meteorito que cayó el viernes en la región sur de los Urales y que dejó más de 1,000 heridos.
El portavoz de la Universidad Federal de los Urales afirmó que el material encontrado tenía cerca de un 10% de hierro.
La Academia Rusa de las Ciencias calculó que el meteoro tenía unos 15 metros de diámetro y un peso de unas 10 toneladas. La roca viajaba a una velocidad de 54.000 kilómetros por hora y explotó al entrar a la atmósfera, liberando una energía 30 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima.
La onda expansiva que causó el estallido del meteorito en el cielo destrozó 200.000 metros cuadrados de ventanas de más de 4.000 edificios en la región rusa de Chelyabinsk.
Las obras de ampliación de la planta automotriz de Lifan en el departamento de San José continúan detenidas como parte de una medida impuesta por el Sindicato de la Construcción, el SUNCA, que reclama la reposición de 4 trabajadores despedidos por la empresa encargada de esas tareas.
Según informa hoy el diario El País, mañana habrá una reunión entre los trabajadores de la empresa y los delegados del SUNCA que intentará seguir avanzando en una solución al conflicto.
Ahora son las 8:27 y repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. La defensa de uno de los procesados por el caso Campanita, el más grande de los casos de narcotráfico desbaratados en la historia del país, pidió la nulidad de las actuaciones, denunciando que las escuchas telefónicas se realizaron en este caso sin autorización judicial, lo que representa una violación flagrante de derechos constitucionales, según publica hoy El Observador.
En el escrito al que accedió este matutino, la abogada Paula Gutiérrez, defensora de Ricardo Hougan, planteó que las técnicas especiales de investigación fueron utilizadas al margen del ordenamiento jurídico sin tener presente que dichas técnicas buscan mantener el justo equilibrio entre los fines de investigación y ciertos derechos y libertades de las personas con el derecho a la intimidad, la privacidad, la libertad de comunicación y expresión y el debido proceso. La defensora indicó que la prueba recopilada en el caso es ilícita. Señaló que existen en el expediente un sinnúmero de escuchas telefónicas, pero no se encuentra una resolución fundada donde se adopte una decisión de imponerlas.
El presidente José Mujica y los intendentes de todo el país se reunieron este domingo en la estancia presidencial de Anchorena. La universidad tecnológica que se instalará en el interior del país y las novedades respecto al ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, fueron los temas centrales del encuentro.
Luego de la reunión, los 3 integrantes del Consejo Directivo Central de la UTEC brindaron una conferencia de prensa para explicar el alcance del proyecto del gobierno. Según explicó el consejero Pablo Chiribroste, el nuevo organismo innovará en métodos de enseñanza para evitar altas tasas de deserción que se dan en la enseñanza secundaria, ya sea por falta de motivación o porque los estudiantes se ven obligados a ingresar al mercado laboral. El trabajo estará fuertemente ligado al Plan Ceibal y tendrá alta formación en inglés. El objetivo que se plantearon las autoridades es que esta universidad apueste a la excelencia y se transforme en la mejor de la región. Además, tendrá un vínculo estrecho con el sector empresarial y será evaluada externamente, de modo de no dejar espacio a la autocomplacencia, según dijeron, y los resultados de esta evaluación se integrarán a la toma de decisión.
En tanto, sobre el ISIR, los intendentes se llevaron el compromiso del Poder Ejecutivo de buscar una fórmula alternativa de financiamiento que les permita, por otra vía, conseguir los 60 millones de dólares anuales que se pretendía recaudar con ese tributo para destinar a caminería rural antes de que ese impuesto fuera declarado inconstitucional.
Según explicaron en conferencia de prensa al término del encuentro, el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Furgoni, esos recursos no serán por la vía de un impuesto que afecte a los 3 millones de uruguayos ni por una suba generalizada de la contribución inmobiliaria rural.
Por último, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy a través de la red social Twitter que ya regresó a su país para continuar con el tratamiento médico que retomó en diciembre pasado en La Habana, Cuba. En su cuenta Chávez Candanga, el mandatario dijo: hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. Gracias, Dios mío, gracias, pueblo amado. Aquí continuaremos el tratamiento.